Escuchamos también a una de las senadoras más influyentes en la oposición, en el Centro Democrático. Le quiero cambiar de tema por una razón, y ya me hace usted su análisis frente a esto. No, es que
además le tengo un dato buenísimo.
Pero mire, es que sabe que me parece también relevante, porque estos dos temas están ligados. Es que los empresarios avalaron los acuerdos recientes con las FARC y reiteraron el apoyo a la paz. Socializaron además los avances con el presidente Juan Manuel Santos, aunque quedaron algunas dudas que presentarán en un documento, pues, a Casa de Nariño sobre este punto. Por eso queremos saludar a esta hora al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan. ¿Cómo le ha ido usted?
Muy bien. Quisiéramos empezar preguntándole cuáles son esos puntos o esas dudas que tienen ustedes frente a lo que el presidente Juan Manuel Santos ha revelado de este blindaje de los acuerdos con las FARC.
Pues, Hassan, le voy a confesar algo. Lo que fue de alguna forma acordado el jueves y que estuvo incluido dentro de los comunicados de prensa de ese día y también luego los comunicados de prensa del día siguiente y luego incluso la locución del presidente del día de ayer, en realidad es un tema complejo, es un tema de difícil entendimiento. Nosotros ayer incluso cuando fuimos a Palacio por invitación del presidente fuimos un poco también a entender qué era lo que estaba allí, a entender cuál era el orden en el cual se deberían ejecutar las distintas cosas, en qué momento realmente, por ejemplo, lo que se acordara entraba a ser parte del bloque de constitucionalidad, qué significa que el que sea parte del bloque de constitucionalidad, pues para la mayoría de los colombianos pues no lo entendemos. Entonces, de alguna forma lo que hicimos nosotros fue plantear una serie de dudas en ese momento, esas que le estoy planteando, por ejemplo, y tuvimos la oportunidad de expresárselas al señor presidente, lo mismo que al ministro Cristo que estaba presente allí, el doctor Humberto de la Calle, el doctor Luis Guillermo Vélez, y ellos pues tuvieron durante 3 horas la paciencia de contarnos y de explicarnos paso a paso para tratar de solventar las dudas, que por cierto, entre otras cosas, eran dudas que no eran iguales, es decir, algunos miembros del Consejo Gremial tenían unas dudas y otros teníamos otras. Entonces, la verdad fue, es que yo creo que es un ejercicio de pedagogía que hay que hacer, tenemos que terminar de entenderlo bien. He visto inclusive equivocarse a experimentadísimos y muy expertos constitucionalistas en lo que han dicho los últimos días, de manera que yo creo que el país tiene que darse el tiempo de digerirlo, de entender bien qué es lo que hay ahí, y de ver pues exactamente cómo tendremos que actuar de aquí en adelante.
Doctor Bruce, ¿ustedes tienen claro cuál es el papel que tienen los diferentes gremios en el posconflicto?
Bueno, es una buena pregunta, porque no solamente el papel de los gremios, sino el papel de los colombianos. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en la ANDI, le puedo hablar por ejemplo pues de la ANDI, que es donde trabajo, evidentemente nos decidimos trabajar por dos líneas específicas, una línea que tenía que ver con todo el tema de trabajo incluyente, de poder eventualmente recibir en los reinsertados y otras personas que estén en condición de vulnerabilidad, y de otro lado poder generar condiciones para que haya algo que nosotros hemos determinado o que hemos denominado, perdón, encadenamientos inclusivos, es decir, poder permitir que, por ejemplo, campesinos puedan producir cosas que las compañías que están afiliadas a la ANDI puedan comprar y puedan mercadear en forma sostenible. Por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos un tema de acompañamiento, de análisis, que entre otras cosas ustedes vieron, sacamos un documento comprobativo que ayer con EAFIT, en donde básicamente nosotros estamos tratando, por ejemplo, de medir cuál es el impacto fiscal del posconflicto, realmente cuál es el gasto que nosotros estamos como país en condición realmente de asumir, cuál es la capacidad que tenemos institucional para poder cumplir con lo que digan los acuerdos de paz. Yo creo que la tarea que tiene Colombia por delante es gigantesca, y bueno, todo el mundo tiene un poco que aportar a la misma, ¿no?
Don Bruce, pero esa carta que envía al presidente Santos, la ANDI, en compañía del empresariado antioqueño, tenía un énfasis particular, si no estoy mal, en el tema de justicia transicional. ¿Cuál es la preocupación que tienen los empresarios en relación con ese punto?
Pues yo, mire, en realidad tenía 7 temas, un tema que tenía que ver con, por ejemplo, los asuntos pendientes dentro de los acuerdos. Nos preocupaba muchísimo que, como todos sabemos, digamos, los acuerdos todavía tienen algunos blancos que no han sido llenados, los asteriscos que no han sido pues llenados con la cifra definitiva, por ejemplo, que no se haya terminado o no se haya iniciado y no se haya hecho el catastro nacional para saber de quién son las tierras. Nos preocupaba, por ejemplo, y en ese caso, y esto toca un poco la pregunta suya, nos preocupa cómo va a ser la conformación del tribunal para la jurisdicción especial para la paz, de la justicia transicional que que todos pues hemos conocido, digamos, de acuerdo con lo que se ha dicho últimamente, nosotros creemos que va a ser muy importante que efectivamente la escogencia de esos magistrados sea muy seria, sea muy confiable, que los colombianos sientan que efectivamente la gente que está ahí no está haciendo política, sino que está haciendo verdaderamente justicia. Luego hay un tema muy importante, que es el tema de cuál va a ser el tratamiento de los terceros, porque hasta ahora pues ha habido una gran claridad alrededor de cuál va a ser el tratamiento de los guerrilleros desmovilizados, lo mismo que a los miembros de la fuerza pública, pero no es absolutamente claro cuál es el tratamiento de los terceros. Y, por ejemplo, nos preocuparía que hubiera un ejercicio de político alrededor de tratar de involucrar a terceros en delitos que no hayan cometido. Sí creemos que los terceros que hayan cometido delitos, por supuesto, tienen que responder por ellos, ojalá también dentro de la norma de la justicia transicional. Es decir, estamos frente verdaderamente a un reto gigantesco, un desafío muy grande en términos de nuestra institucionalidad y de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Es importante que la sociedad se prepare. Luego también hablábamos de algunos temas, por ejemplo, como el rechazo total a la utilización de las armas al mismo tiempo que se hace política, a que haya verdaderamente un proceso de desarme completo y por ejemplo, a que no se utilice dinero proveniente del narcotráfico, dinero proveniente de la minería criminal o del secuestro en actividades políticas. El país tiene que verdaderamente rechazar cualquiera de esas alternativas y la institucionalidad tiene que garantizar que eso no se produzca.
Señor McMaster, le pido por favor que cambiemos ahora de tema para que usted retome las cifras de crecimiento de la industria que acaba de revelar el DANE, y yo no sé si coincidan con las que tiene el Centro de Estudios Económicos de la ANDI, porque le muestro la curva y la curva parece decepcionante en cuanto a crecimiento. La producción industrial, que venía comportándose relativamente bien después de muchos años de decrecimiento, pues ahora otra vez vuelve y cae, y lo mismo pasa con el comercio. Esa explicación según la cual ¿es solo culpa del racionamiento o de los problemas eléctricos es suficiente, o es que de verdad está pasando algo más que no nos han contado?
Perdón, ya ven, no es verdad que venía comportándose bien después de muchos años, ¿no? Si usted mira el dato de la industria, el dato ha sido bastante malo durante los últimos años. El año 2014 fue un año muy malo en términos de crecimiento, realmente tenemos cifras negativas. El año 2015 también fue un año muy malo en términos de crecimiento. Teníamos también cifras, pues en el caso de la industria, distinta a la refinería, algunas cosas parecidas.
Claro, alguito era crecer al 3.2 o al 7.9 y no al 1.4.
Pero no.
Me refiero a los últimos meses de 2015 y a los primeros de 2016.
Fue que usted me dijo los últimos años, y la verdad es que yo quería hacerle una claridad porque venimos de un par de años muy malos, como usted bien sabe. El dato de 7.9 que traíamos nosotros en algún momento que se presentó puntual de un mes, que creo que fue en el mes de marzo, nosotros publicamos ayer la encuesta de opinión industrial para el primer trimestre del año, que nos dio un dato que usted sabe, están cerca del 6.1 de crecimiento, y dentro de ese 6.1, el 3.2% para el trimestre fue de industria distinta a la refinación y al coque. Eso no es distinto a lo del DANE. El DANE dio el dato finalizando el mes de marzo, y la verdad es que finalizando el mes de marzo, seguramente uno lo que tiene durante ese mes es un mes donde la industria realmente bajó en su desempeño y decreció. También recuerda usted que tuvimos la Semana Santa es muy importante, usted recordará que usted estuvo muy cerca, digamos, esas cifras en algún momento. La Semana Santa genera un efecto muy fuerte en términos de que por lo menos 10 días no se produce a plena marcha. La verdad es que lo que tenemos en este momento, si usted me preguntara y me pidiera que hiciera un balance, y a mí yo lo que le diría sería que finalmente tenemos una industria que está en cifras en negro, en cifras positivas, en cifras que han venido creciendo, y durante los tres meses, en general, el paquetico, digamos, o el grupo ese que es el primer trimestre del año, ha venido creciendo.
Claro.
Y es muy importante porque no es solamente la refinería, porque la refinería va a pesar mucho en la economía colombiana. Se estima que, por ejemplo, la refinería va a alcanzar a ser cerca del 0.6% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, una sola facilidad productiva. De manera que tenemos que estar pendientes no solo de la refinería, sino tenemos que estar pendientes del resto de industrias. Claro. Y dentro del resto de industrias, pues hubo algunas que crecieron más que otras.
Claro.
Adelante.
Una pregunta más, porque me parece relevante también que está usted con nosotros esta mañana y tiene que ver con los tratados de libre comercio.
Sí, Hassan, pues recordemos que el fin de semana se cumplieron 5 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Y doctor Bruce, ¿cómo le fue al empresariado colombiano con este TLC?
Pues yo le confieso que el TLC digamos, hasta ahora no ha sido completamente aprovechado, no ha sido aprovechado por el empresariado colombiano, no porque el empresariado no haya tenido la intención de no hacerlo, sino porque efectivamente las condiciones, digamos, del mismo todavía no le han permitido a Colombia realmente aprovecharlo. Yo soy de los que siente que, de alguna forma, cuando se firmó el TLC, digamos, hace 5 años, estábamos muy marcados por la eventual pérdida de los beneficios que tenían que ver con el ABDEA. Ustedes recordarán que eran los beneficios especiales que había alrededor de Colombia en razón de la lucha contra el narcotráfico. Si hubiéramos perdido esos beneficios y no hubiéramos tenido tal tratado, hubiera sido verdaderamente la catástrofe. Afortunadamente se perdieron, pero se tuvo el tratado, y lo que tenemos es una situación más o menos normal. Yo creo que lo que está realmente en este momento muy pendiente es que logremos que Colombia, no solamente en términos de carbón, que lo vendimos mucho durante un tiempo, y de petróleo y de hidrocarburos, sino en términos del resto de producción, de la producción agrícola y de la producción industrial, logremos entrar a los mercados norteamericanos, donde todavía no hemos entrado.
6:45 de la mañana. Gracias por acompañarnos, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster.
No, gracias a usted y a todos sus compañeros.
6:45. Yamit, varias posiciones, un mismo tema, todos hablando de este acuerdo, de este blindaje que hizo el gobierno nacional, que busca frente a los acuerdos de La Habana y que, por supuesto, no dejan de generar, pues, en algunos sectores, pues un montón de aplausos, en otros algunas preocupaciones.
En cualquier caso, tanto el acto legislativo del que hablábamos más temprano como los acuerdos de La Habana, que de alguna manera se elevarían a rango constitucional, pasarían por la Corte Constitucional. Y hay otra cosa que pasa por la Corte Constitucional que es fundamental para toda esta discusión: el tema de la refrendación. Entonces,
plebiscito.
Sí,
eso es plebiscito.
Por eso, pero lo que le quiero anticipar, y de esto nos vamos a acordar más adelante, es que hay todas las posibilidades de que la ponencia de la Corte Constitucional diga lo siguiente: que el derecho a la paz es supremo y que un no en el plebiscito no puede negar ese derecho superior.
Ah, entonces, ¿no haría falta el plebiscito?
Le insisto, hay todas las posibilidades de que la Corte Constitucional diga que el derecho a la paz es supremo y que un no en el plebiscito no puede negar el derecho superior.
Pero si es
con lo cual,
que no habría necesidad de plebiscito. Cual,
incluso si ganara el no, los acuerdos seguirían
siendo
legales. Esa sería la ponencia que se estaría haciendo en la Corte Constitucional y que incluso podría tener ya los votos necesarios de los magistrados Calle, Rojas, Ortiz, Palacio, Linares y el mismo ponente Vargas. Esa ponencia sería radicada semana después de la audiencia.
Ya, mi perdón, esa es la posición que ha tenido siempre Montealegre, ¿no? Él siempre ha dicho: no se necesita el plebiscito para refrendar los acuerdos en La Habana.
¿Sabe, Juan Pablo, por qué muchos han dicho también que esto es un tema que no tiene que ver con las garantías o la necesidad de que el gobierno nacional tenga que proponer una refrendación, sino que a la hora de repartir las culpas es mucho más fácil que se haga de manera consultándole a la mayoría? Es decir, este proceso lo aprobaron todos, y si fracasa, pues no se les olvide que fue a las urnas y allá la mayoría dijo
porque sí, porque no.
No se le puede entonces fijar la responsabilidad al gobierno de turno diciendo es que se le impuso y fue una decisión del actual gobierno del presidente, sino que por eso se estaría refrendando. Lo que me parece interesante lo que dice Yamid es que va en total contraposición de lo que nos acaba de decir el ministro Cristo.
Es bastante probable que la Corte termine lanzándole al gobierno un salvavidas, un sobreseguro,
pero
para que incluso si la mayoría de los colombianos en un eventual plebiscito vota no, la Corte consideraría en una ponencia, insisto, puede,
que vamos
y esa ponencia plebiscito tendría los votos necesarios para convertirse en sentencia. ¿Y qué diría esa ponencia o esa sentencia si es que llega a aprobarse en la Corte Constitucional? Que el derecho a la paz es supremo y que un no en el plebiscito no puede negar ese derecho superior. Le insisto, ya tendría los votos necesarios, los de los magistrados Calle, Rojas, Ortiz, Palacio, Linares y el mismo ponente Vargas, para que eso sea jurisprudencia, con lo cual, como dice Juan Pablo, le darían la razón al exfiscal Montealegre y le tenderían un salvavidas, un seguro al gobierno del presidente.
Lo que acaba de decir el ministro Cristo en estos micrófonos hace unos minutos: si los colombianos dicen no al plebiscito, habrá terminado el proceso de paz.
Dijo, habrá terminado el proceso de paz, pero hay dos opciones: una, la vía militar, o dos, iniciar un nuevo proceso de paz.
Con el otro gobierno.
Con este salvavidas del cual habla Yamit, que es la ponencia ponencia en la Corte Constitucional, pues...
La que podría ser la ponencia.
Pues la que podría ser la ponencia, en ese caso, seamos realistas y pragmáticos, ahorrémonos tiempo, ahorrémonos discurso y ahorrémonos dinero, pues no haría falta